a todos, bienvenidos. Qué gran fin de semana de estar aquí en Vineyard. Les damos la bienvenida a ustedes que nos están visitando por línea. Y solamente quiero darle, como un pastor, decirle a los que se bautizaron esta mañana, felicidades. Es un paso tan importante en su vida espiritual. Pero también quiero mencionarles de que eso no es el final. Ese es el comienzo de la jornada con Jesús. Y ahora Jesús quiere que crezca en su nueva fe. Y ahí es donde entra la iglesia Vineyard. Les ayudamos a crecer cada fin de semana. Les enseñamos cómo seguir a Jesús mejor. Pero uno de los mejores pasos que pueden tomar si se acaban de bautizar es de entrar a las clases de crecimiento que acaban de escuchar en los mensajes. Y eso les va a ayudar grandemente en su nueva jornada con Jesús. Si acaban de ser bautizados, tienen a familias, amigos, no se les olvide pasar al cuarto de celebración. Tenemos varias cosas para ustedes. Algunos de los pastores van a estar ahí. Nos encantaría saludarles. La semana pasada comenzamos una serie que se tituló Dios y Sanidad. Y al final del mensaje le di la oportunidad para cualquier persona que tuviera alguna enfermedad, dolor, cualquier cosa, si ellos les gustaría recibir oración y pedirles de que Dios obrara y les ayudara a sanar. En los tres servicios hemos escuchado grandes reportes. Muchos fueron sanados completamente, ahora otros fueron sanados hasta un cierto punto, y Dios hizo algo en sus vidas. Me encantaría escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Por favor, mándenme un correo electrónico. Una mujer había dicho que se había quebrado su espalda en el 2018 y tuvo cirugía, y después de ese tiempo ha tenido dolor constante en su espalda. Así es que pasó al frente para oración y sintió que un sentimiento caliente sobre todo su cuerpo, y me mencionó que está sanada. Así es que gloria a Dios. Muchos de ustedes me mandaron correo electrónico. Muchos de ustedes fueron tocados por Dios. Quiero leer un mensaje. Hola, Pastor Brian. Estoy mandándole un mensaje porque yo sufro dolor crónico en mi nariz y en mi ojo. Pasé al frente porque tenía dolor en mi lado izquierdo. Dios inmediatamente me sanó del dolor en mi espalda. Tenía dificultad sentarme en el servicio. Eso es lo que hizo Dios, me sanó. Gracias por sus enseñanzas y sus oraciones. La semana pasada vimos lo que el apóstol Santiago hizo. Santiago 5, si están sufriendo de alguna forma, necesitan orar. Si están enfermos, debemos llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. Vamos a ver el mismo pasaje de la iglesia, así es que vayan a Santiago 5. Vamos a sacar otras cosas, especialmente a lo que se relaciona. Algunos de ustedes están pasando por dificultades, que ore. Alguno está feliz, que cante alabanzas. Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con un aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La semana pasada hablamos que cuando uno está enfermo, tiene que llamar a los ancianos para que oren por ti. Aquí en la iglesia Vineyard no tenemos a nadie que tenga ese título. La razón es porque no queremos que ese, los ancianos, no queremos que sea solamente un título, sino queremos que sea una persona que esté funcionando como un anciano. Y lo que significa, en el Antiguo Testamento, es son aquellos que ven por ti, aquellos que te pastorean, aquellos que te cuidan, aquellos que te ministran. ¿Tienes alguien en tu vida así? ¿Tienes algún anciano, un anciano bíblico en tu vida? Algunos de ustedes no tienen a nadie. No hay nadie en tu vida que te está pastoreando, que realmente te está viendo, que está ministrándote. ¿Por qué no? Porque muchos de ustedes, por muchas razones, han decidido estarse solamente a los lados y no involucrarse en la iglesia. Y no sé por qué, tal vez tienen miedo de involucrarse, o tal vez están aquí por la primera o segunda vez y están buscando una iglesia que puedan llamar casa, pero no saben si este es el lugar, o tal vez no quieren entrar en compromiso con una iglesia local a ese nivel. Pero si tú quieres ser todo lo que Dios te creó para ser, tienes que involucrarte en la vida de la iglesia. Y una de las mejores formas que puedes involucrarte en esta iglesia es al entrar a un grupo de compañerismo, porque todo lo que hacemos en la iglesia revuelve al lado de grupos de compañerismo, y nuestros líderes de grupos de compañerismo es la primer línea pastoral. Ellos son nuestros ancianos. Los líderes de compañerismo básicamente son pastores aquí en la iglesia. Ahora, no son pagados, pero así es como funcionan. Si nunca han ido a un grupo pequeño, es muy divertido. Es muy divertido. Muchas cosas pasan en los grupos de compañerismos. Se crean grandes amistades. La mayoría de personas en nuestra cultura no tienen una red relacional significativa de amigos a su alrededor. Y cuando una tragedia entra a esa persona, cualquier crisis van a pegarle a todas las personas. Pero cuando una crisis o una tragedia viene a una persona que no tiene a un anciano en su vida, no tienen a nadie ahí para que les ayuden. Cada semana muchas personas le llaman a la oficina de la iglesia que nos están diciendo que están pasando por una tragedia, una crisis. Y una de las primeras cosas que les preguntamos es, ¿hay alguien en tu vida que te pueda ayudar? ¿Estás en un grupo de compañerismo? Y la respuesta es no. Por eso es que le están hablando a la iglesia. Así es que les quiero dar una sugerencia pastoral. No esperen hasta que una tragedia les entre a su vida. Involúcrense en un grupo de compañerismo y muy pronto tendrán amigos y pastores alrededor de ti. Tú tienes que tomar la iniciativa de hacer esto. Yo no puedo hacer esto por ti. Uno de los otros pastores no pueden hacer esto para ti. Tu mejor amigo no puede hacer esto para ti. Si estás casado o casada, tu pareja no puede hacer esto por ti. Es tu responsabilidad de ir a un grupo e involucrarte en la vida de la iglesia. Y yo sé que es difícil hacer eso. Es difícil de ir a un lado donde en realidad no conoces a nadie en el grupo, pero si vas a un grupo, no va a ser de esa forma por mucho tiempo. Vas a conocer a personas muy pronto, así es que no esperes hasta que te venga una tragedia. Mira el número 2. Te voy a dar 3 verdades esenciales que todos necesitamos entender. Es cuando te conviertes un seguidor de Jesús, te conviertes en parte del cuerpo de Jesucristo. Es lo que dice la palabra. El cuerpo de Jesús es la iglesia. Y no puedes desconectarte del cuerpo sin tener consecuencias. Consecuencias para ti y consecuencias para el cuerpo, porque el cuerpo no es todo lo que Dios quiere que sea sin ti. La segunda verdad esencial es un compromiso con Cristo significa un compromiso con su cuerpo. En otras palabras, no puedes ser verdaderamente, no puedes tener un compromiso con Cristo significante si no tienes un compromiso con su cuerpo. Es más que solamente atender un servicio el fin de semana. Yo sé que muchos quieren, anhelan sentirse parte de la iglesia Vineyard, pero por su personalidad son tímidos, por los miedos, tal vez una experiencia mala en otra iglesia te has estado deteniendo y has estado pensando cosas como tal vez si me hago parte me seré aceptado, si voy a un grupo de compañerismo les caeré bien. Todos esos sentimientos son normales, pero tenemos que empujar a través de esos sentimientos y ir a un grupo. Probablemente van a tener que intentar diferentes grupos pequeños hasta que encuentren uno que puedan sentirse bien, porque muchos de ustedes van a ir a un grupo y van a pensar como, estas personas son extremadamente raras. Esa es la iglesia Vineyard, tenemos a personas raras y muchos de ellos están en los grupos de compañerismos. Así es que vayan a otro. Y si van a otros, no están tan raros, pero tal vez no te sientes a gusto, entonces vas a otro y te sientes bien. Y tal vez vas a ser igual de raros que ellos, pero encontraste el grupo raro que te gusta a ti. Es lo que tienes que hacer, pero quiero que sepas, no importa el grupo que vayas, el líder del grupo de compañerismo te va a aceptar y te va a amar y te va a ayudar en cualquier forma que ellos puedan. Ellos son grandiosas personas que estarán encantadas de que tú seas parte del grupo. So, quiero tomar un momento y quiero honrar a nuestros líderes de compañerismo. Ellos pastorean a la iglesia, en la iglesia, semana tras semana, grandiosas personas, no se les paga nada. Así es que si tú eres un líder de compañerismo, por favor, te puedes poner de pie por un momento. Y queremos honrar a nuestros líderes de compañerismo. Manténganse en pie. Los que no son líderes de un grupo, miren a su alrededor y miren las personas que están paradas. Habrá uno o dos que tú digas, no se ven tan raros, tal vez puedo ir a ese grupo. Si ese es lo que está pasando, ve a esa persona, agarra información. Les encantaría que tú atendas y seas parte de su grupo. Si quieres saber en dónde se juntan las clases de compañerismo, pueden ir al centro de información o en línea. Y otra forma en la cual tú te puedes sentir más parte de la iglesia es de involucrarte sirviendo en una forma. Y si no sabes en dónde puedes servir, tal vez ni sabes cuáles son tus dones espirituales, la mejor cosa que puedes hacer es tomar las clases de crecimiento que hemos hablado. Esas son excelentes porque te vas a dar cuenta de cuáles son tus dones espirituales y cómo los puedes utilizar aquí en la iglesia. Y es una de las formas en las cuales te puedes sentir más conectado aquí en la iglesia. La tercera verdad, la letra C, es eres llamado por Dios para hacer las obras de Jesús. Jesús dijo en Juan 14:12, en verdad les digo, el que cree en mí, ¿a alguno de ustedes cree en Jesús, si tú crees en Jesús, entonces este versículo es para ti. Aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y más grandiosas porque yo voy al Padre. Si tú eres un seguidor de Jesús, tú tienes que estar involucrado en los trabajos de Jesús. Y parte del trabajo de Jesús es orar por los enfermos. Todos, como seguidores de Jesús, necesitamos orar por los enfermos. Y yo encontré de que la razón que muchos seguidores de Jesús no oran por los enfermos, tal vez es la razón por la cual tú no oras, es porque no saben cómo hacerlo. Ninguno de nosotros sabemos. Necesitamos ser entrenados en cómo orar por los enfermos, y eso es lo que hacemos en nuestras clases de entrenamiento de ministerio. Si no has tomado clases de entrenamiento de ministerio 1 y 2, son clases muy importantes. Nosotros te vamos a entrenar cómo orar por los enfermos en una forma muy natural, y es parte de lo que Dios te ha llamado a hacer. Alguien que ora por los enfermos porque te ha llamado a hacer las obras de Jesús. Versículo de 14, Santiago está hablando, orando por los enfermos en el nombre del Señor. ¿Qué significa en el nombre del Señor? ¿Alguno de ustedes está enfermos? Que llamen a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. El aceite es simbólico del Espíritu Santo. No hay nada mágico, es simbólico. Y muchas veces la gente me dice, escuché que tengo que orar por las personas orando con aceite. ¿Pueden usar o no pueden usar en la iglesia? Los apóstoles hicieron las dos. Pero ¿qué tipo de aceite? ¿Qué tipo de aceite? Puedes utilizar cualquier tipo de aceite. No tienes que ir a Israel y traer aceite bendito. Puedes usar aceite Valvoline, si tienes el 3 en 1, puedes utilizar lo que tú quieras, literalmente no importa, porque el enfoque es en la realización del Espíritu Santo. El aceite solamente es un punto de contacto para la fe. El aceite es simbólico, pero es una forma para que algunas personas puedan conectar más naturalmente con el Espíritu Santo, así es que pueden utilizar aceite si gustan o no. Ahora, en el nombre del Señor, ese no es como una fórmula mágica o un dicho mágico, porque muchos cristianos creen eso. Muchos cristianos creen de que, si solamente digo el nombre de Jesús una y otra vez, o si solamente digo el nombre de Jesús en una voz muy alta, entonces cualquier cosa que yo esté orando va a pasar. No. Había un padre en el siglo primero y ellos se dieron cuenta dramáticamente de que eso no funciona. Vean Hechos 19. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esqueba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Utilizando el nombre de Jesús, pero sin identificarte con el nombre de Jesús, tiene muy poco poder. Solamente diciendo el nombre de Jesús no va a afectar nada. ¿Sabes qué? Un pájaro puede repetir el nombre de Jesús. Un cotorro puede decir el nombre de Jesús. ¿Crees que va a tener un efecto al sanar a los enfermos? Así es de que no, solamente el hecho de decir su nombre no tiene poder. Cuando los demonios se manifiestan en una persona, muchas personas dicen que si utilizan cosas externas, se pueden utilizar para sacar a demonios. Muchos tal vez utilizan una cruz y se la apuntan a esa persona y piensan que eso va a hacer que se vaya el demonio, o hacen un signo de una cruz pensando que eso va a sacar al demonio, o tal vez abrir la Biblia enfrente de la persona, o si no, leer la Biblia a la persona que está endemoniada pensando que eso se va a hacer que se vaya el demonio. Tal vez leen en el libro de Levíticos porque piensan que pueden aburrir al demonio de esta persona al leer las leyes del libro de Levíticos. Tal vez oran en lenguas. Tal vez solamente dicen el nombre de Jesús una y otra vez. Ninguna de esas cosas tiene un efecto a los demonios, porque los demonios le tienen miedo a Jesús. No le tienen miedo a que el nombre de Jesús sea repetido una y otra vez. Así es de que, ¿qué significa en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús significa que vengo como su representante. Vengo en poder con Jesús, como una extensión de Jesús, rindiéndome a Jesús. Eso es lo que significa en el nombre de Jesús. Y si quieres saber más de cómo liberar a personas, cómo sacar demonios a personas, porque demonios todavía están aquí. Los demonios no se murieron cuando inventamos la electricidad. Los demonios todavía existen, como existían en los tiempos de la Biblia, y muchas veces personas les entran demonios y se manifiestan demonios, y como seguidores de Jesús, parte de las obras es que quiere que, si nos, alguno de ustedes les gustaría aprender, les enseñamos y entrenamos cómo sacar demonios en nuestras clases de administración. Otra razón por la cual tomar las clases de administración, de ministerio. Y voy a comenzar una serie nueva en el final de junio, que le voy a llamar Sanidad y Liberamiento. Y algunas de mis enseñanzas van a ser cómo sacar demonios. ¿Siempre pasa la sanidad cuando hacemos esto? Versículo 15. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Ahora, en realidad hay un problema con eso, porque muchas veces oramos por gente que se mejore, como la semana pasada, y no se mejora. Y muchas veces nos vamos derrotados, desilusionados, y pensamos que tal vez yo no lo pude hacer, yo no soy tan bueno para poder hacer eso. O si no pasó la sanidad, entonces tiene que ser culpa de alguien. Tiene que ser mi culpa porque yo oré, o tal vez la persona por la cual yo estoy orando. O tal vez pensamos, no tuve la suficiente fe. O la persona por la cual estoy orando no tuvo la suficiente fe. Muchas cosas diferentes. Así es de que, ¿de quién es la culpa cuando oramos por una persona y no es sanada? No creemos que la Biblia enseña eso. Creemos que la Biblia enseña de que no necesariamente es culpa de nadie. En Santiago 5:15, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Tal vez ese es el problema. ¿Qué es una oración ofrecida en fe? Yo mencioné la semana pasada, orar significa ofrecer una oración en fe. Si yo no tuviera fe de que hay un Dios y de que Él escucha mis oraciones y de que Él responde a mis oraciones, entonces yo no oraría. No tienes que ser una persona súper espiritual para orar una oración ofrecida en fe. Solamente tienes que ser una persona que ora. Si tú oras por una persona enferma, eso es una oración ofrecida con fe. Si dices, pastor, entonces, ¿por qué no se sana la persona? Pueden ser muchas razones. Una razón es porque vivimos en un mundo caído. Este no es el mundo que Dios creó. Este es un mundo caído. Y un día este mundo va a ser renovado cuando Jesús regrese. Y va a ser como el mundo que Jesús primero creó. Vivimos en un mundo caído. Pero una de las cosas, de las verdades más importantes que un seguidor de Jesús necesita entender muy bien es de que la verdad del reino de Dios en la Biblia, y hablé de esto la semana pasada, pero esto es tan importante, quiero hablarlo por unos minutos más. Aquí en la iglesia Vineyard hablamos sobre el reino de Dios que ya está aquí, y en el reino de Dios no está todavía aquí al mismo tiempo. Así es de que vamos a hablar eso. El reino de Dios está ya aquí en la tierra. Una de las primeras cosas que hizo Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Quiere que todos sepan, al principio de su ministerio, yo me he traído el reino de Dios a la tierra. Él se trajo lo que se le dice la inauguración, el principio del reino de Dios aquí en la tierra. Y en los siguientes 3 años, después de que fue crucificado, demostró que el reino de Dios estaba aquí en la tierra por las cosas que Él hizo, por sus obras. Él sanaba a una persona enferma y decía, el reino de Dios ha entrado aquí. ¿Cómo sé? Porque antes estabas enfermo y ahora no estás. O liberaba a una persona que estaba endemoniada. ¿Cómo sabes que el reino está en esa persona? Porque antes tenía un demonio y ahora no. Demostraba esto por sus obras. Oraba, predicaba el evangelio y hacía muchas obras y decía, el reino de Dios está sobre ti. Jesús trajo al reino de Dios al mundo hace 2000 años. Así es de que el reino de Dios ya está aquí en la tierra. Y ha estado aquí por 2000 años, por 2000 años desde que Jesús estuvo aquí. Y en la oración de Jesús dice, ora de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Jesús, yo pensé que el reino ya estaba aquí. Pensé que tú habías traído al reino de Dios. Sí, ya está aquí, pero no está aquí completamente. Está aquí parcialmente. Ahora, un día cuando Jesús venga otra vez, y no sabemos cuándo sea, eso será la culminación del reino de Dios en la tierra, pero hasta ese tiempo el reino de Dios no está completamente aquí. Por eso oramos, Dios, trae tu reino. El reino de Dios ya está aquí y no está aquí al mismo tiempo, y tenemos que vivir en eso. Una de las formas que me gusta hablar del reino de Dios es como una, es como una cerca. ¿Esa cerca es solamente pura madera o tiene espacio? No, hay un espacio entre la cerca. Es una cerca y no es una cerca al mismo tiempo. Es como el reino de Dios. Está aquí y no está aquí al mismo tiempo. Otra forma que uno habla de estar viviendo en el reino de Dios. Había un show de televisión en los 90s. Enseñé la semana pasada. Solamente son 15 segundos. 15 segundos. Vamos a enseñar este video. trayéndolos la variedad de deportes, el sentimiento de la victoria y la agonía de la derrota. Eso es lo que es el reino de Dios. Tú oras por una persona que está enferma y se mejora. Ese es el sentimiento de la victoria. Es grandioso. Y la siguiente semana oras por otra persona enferma y no se mejoran. Y no solamente no se mejoran, a ti te da lo que esa persona tenía y es la agonía de la derrota. Tú compartes tu fe con un compañero de trabajo y ellos deciden entregar su vida a Jesús. Es el sentimiento de la victoria. Y la siguiente semana compartes la palabra de Dios a otra persona y se ríen en tu cara. Es la agonía de la derrota. De esa forma, así es vivir en el reino de Dios. Si tú eres un seguidor de Jesús y tú tienes alguna enfermedad, tienes algún dolor de cualquier cosa y le estás pidiendo a Jesús que te sane, quiero que tú sepas la respuesta de sanidad en tu vida siempre es sí. Siempre es sí. Pero tal vez no sea ahorita en este cuerpo. Queremos que sea ahorita en este cuerpo. Oramos que sea en este cuerpo, pero tal vez no. Un día, esto va a ser la realidad de todas las personas. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y por eso oramos por los enfermos aquí en la iglesia Vineyard. Y muchas veces el reino de Dios entra y se mejoran y es el sentimiento de la victoria. Y otras veces el reino de Dios no entra y no hay sanidad y es la agonía de la derrota. Y nosotros necesitamos que vivir en esa tensión. Santiago va en el versículo 16, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Sanidad, estar bien completamente física y espiritualmente. ¿Por qué Santiago nos dice que necesitamos confesar nuestros pecados y orar? ¿Por qué no confesamos nuestros pecados a Dios? Porque eso es lo que el apóstol Juan nos dijo. Si tú confesas tus pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte de tus pecados y limpiarte de todo mal. Entonces, ¿por qué no solamente confieso mis pecados a Dios? ¿Y por qué le tengo que confesar mis pecados a otra persona? Porque muchas veces hay vidas en nuestras vidas que nos atan tan fuerte que no podemos liberarnos de esas cosas. ¿Te ha pasado alguna vez? Me ha pasado a mí. Cometemos un pecado, vamos a Dios, Él nos perdona, Él nos limpia y somos perdonados. Y el siguiente día, o el siguiente mes, o el siguiente hora, hacemos el mismo pecado. Vamos con Dios, nos perdona y nos limpia. Y luego hacemos el mismo pecado una y otra vez. No podemos ser sanos de este pecado. Eso es el pecado que tienes que confesarle a otra persona. Y pienso que eso es lo que está pasando con algunos de ustedes ahorita. Tienen un pecado que continúan haciendo una y otra vez y no pueden liberarse. Tal vez es pornografía, tal vez es coraje, tal vez es el lenguaje, tal vez es alcohol excesivo, tal vez una adicción de droga y no puedes liberarte. Eso es lo que tú tienes que confesar a otra persona para que oren por ti. Ahora, esta persona que tú le confieses, tienen que ser una persona confidencial, que tú confíes, que sean espiritual. No solamente le confiesas esto a cualquier persona, pero la forma que tú te puedes hacer amigos de esa forma es yendo a grupos de compañerismo. Pero viene el número 3. si sacas ese pecado a la luz, no solamente es entre tú y Dios, si lo sacas a la luz, le dices a otra persona, su poder comienza a debilitarse en ti. Y al orar por unos a otros, sanidad pasa muchas veces espiritualmente y muchas veces físicamente. Y quiero cerrar con esto. Todo esto de la enfermedad y la sanidad y no ser sano, el reino de Dios aquí todavía no, es muy complicado. Lo es. Pero quiero que sepan esto, número 4. Nunca he visto a nadie pasar por el proceso de recibir ministración y no beneficiarse de ello. He visto a mucha gente, pero muchos han sido bendecidos y por eso quiero que lo hagas. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Te pones de pie. Si tú estás aquí y tú tienes dolor en tu vida, dolor físico, dolor emocional, tal vez tienes una enfermedad física, tal vez tienes algo crónico, tienes migrañas, tal vez te lastimaste tu pie, tal vez fuiste diagnosticado con cáncer, tal vez tienes problemas del corazón o tienes problemas con tus pulmones. Si tienes algún problema físico y te gustaría que Dios te sane y estás dispuesto a recibir oración por eso, entonces quiero que tú pases al frente, donde quiera que estés. Si estás en el segundo piso, quiero que vengas y voy a orar una oración por nosotros. Si viniste la semana pasada, salte de tu asiento. Si oraron por ti la semana pasada y no fuiste sanado o no fuiste sanado completamente, yo te animo a que vengas otra vez y recibas oración otra vez. Muchas veces así es como Dios lo hace. Muchas veces Dios comienza algo, un tipo de sanidad en una persona, pero no es completamente sano hasta que vengas otra vez. Si recibiste oración la semana pasada, puedes volver a venir y voy a pedirle a nuestro equipo de administración, líderes de compañerismo, a los pastores, que por favor vengan al frente. Y no vamos a orar por ustedes como normalmente oramos. Normalmente haremos el 5 pasos de administración. El primer paso es te entrevistamos y te mencionamos de qué te gustaría que oremos y luego tú nos dices y luego intentamos escuchar supernatural y naturalmente. Hay tanta gente, no tenemos tiempo para hacer eso. Así es de que yo voy a hacer una oración y lo que quiero nuestros líderes de compañerismo, nuestros pastores, nuestro equipo de administración, quiero que vayan alrededor y de que ustedes vean el Espíritu Santo en ciertas personas. Quiero que vean y solamente bendigan lo que Dios está haciendo. Ustedes que están orando en las clases de administración, físicamente te enseñamos cómo ver cuando el Espíritu está en alguien. Lo puedes ver muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces puedes ver el Espíritu Santo. Voy a pedirle al Espíritu Santo, recuerden, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay ninguna cosa por la cual tener miedo. El Espíritu Santo quiere tocarte, Él te ama. Y después de que ore, quiero decirte, el dolor que estar aquí no es la buena. El dolor que tú sientes no es la voluntad de Dios. Dios se duele por tu dolor. Y esa es una de las cosas de ser un seguidor de Jesús. Puedes llevar tu dolor a Dios todo el tiempo y Él lo entiende. Y Él quiere venir y ministrarte. Tal vez no siempre te sane, pero va a tocarte. Va a derramar su amor por ti. Lo que quiero que hagas primero es que te relajes. Tal vez toma un suspiro. No tienes que hacer nada para intentar de que Dios te sane. Él te ama. Él sabe todo de ti. Su corazón duele. Solamente relájate y pon tu corazón en una forma de recibir de Dios. Estar en un punto receptivo y te invito a que cierres tus ojos para que puedas bloquear las distracciones. Este es un momento santo. Y yo oro, Espíritu Santo, de que tu presencia incremente en este cuarto y de que tú traigas el reino de Dios en estos cuerpos, que entre a cada uno de estos cuerpos y de que no solamente sientan tu presencia y tu amor por ellos. Yo oro de que tú sanes las cosas por las cuales ellos están aquí. Y en el nombre de Jesús, por la autoridad de Jesús, yo tomo autoridad sobre cualquier cosa maligna, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier dolor. En el nombre de Jesús, yo le comando que se vaya. Como el representante de Jesús, yo le digo a ese dolor que se vaya, le comando que se vaya en el nombre de Jesús. Ustedes que están recibiendo, yo puedo ver el Espíritu Santo en muchos de ustedes. Lo que tú estás sintiendo, eso es el Espíritu Santo. Muchos de ustedes no están acostumbrados a esto. Tal vez ustedes están sintiendo gran paz, otros están experimentando esperanza. Muchos de ustedes, sus manos están temblando, su cuerpo está temblando. Eso no tiene que pasarte a ti para que Dios te ministre a ti o te sane. Pero en veces nuestros cuerpos responden de esa forma. Ese es el Espíritu Santo. Muchas veces tus ojos van a comenzar a palpitar mucho, a parpadear mucho. Muchos de ustedes están experimentando una gran paz. Lo puedo ver. Y en su corazón, Espíritu Santo podría sanar lo que tú quieras sanar. Yo le hablo cualquier célula cancerosa en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús le hablamos a esas células buenas y les damos una orden de que sobretomen todas las células cancerosas, cualquier problema del corazón. Oramos de que Dios haga trabajar todas las células del corazón, que trabajen como tienen que trabajar. Cualquier dolor de rodilla, dolor de cabeza, que tu poder venga y sane, que tu poder venga. Si tú estás sintiendo algo, estás comenzando a sentir algo, si sientes como que te vas a caer, no queremos que te lastimes. Si tú te sientes así, te invito a que te sientes en una silla o en el piso. Muchas veces ese es el Espíritu Santo. Eso está bien. Esa es una cosa que está bien. Yo te pido, Dios, ahorita, de que tú vayas profundamente en cada una de estas personas que están aquí en sus corazones y que puedan experimentar más de tu amor. Trae sanidad al dolor emocional de que ellos están. Trae sanidad al dolor espiritual. Padre, tú sabes aquellos que han sido engañados por seres queridos, aquellos que han sido lastimados, que necesitan sanidad interior en el nombre de Jesús. Así es que ven, Jesús. Si ves el Espíritu Santo a los que están orando, bendícelo en el nombre de Jesús. Y pide por más. Haz más. Haz todo lo que tú quieras hacer en este momento. Ten tu voluntad en cada persona. Y lo que vamos a hacer es vamos a continuar orar por esos que están aquí, pero por nuestro ministerio de niños voy a despedir al servicio. So, los que no están aquí enfrente se han despedido. Si tienen niños, pueden ir por sus niños. Si ustedes fueron bautizados, vayan al cuarto de celebración con su familia y amigos. Y vamos a continuar esta serie de Dios y sanidad la siguiente semana. Aquellos de ustedes que están aquí enfrente, si sienten que Dios está haciendo algo, no se vayan. Quédense aquí por algunos momentos. Eso es lo que pasa, nos apresuramos, pero si sienten la presencia de Dios, quédense aquí y vamos a tener nuestro equipo de administración que oro por ustedes. Si sientes que Dios hizo lo que tenía que hacer en ti, puedes irte, pero nos encantaría orar por ti más si Dios todavía está haciendo algo. Nuevamente vamos a continuar esto la siguiente semana. Esperemos estén aquí y traigan amigos.